Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis este programa, que ya sabéis que he hecho un par de programillas, dura unos 25, 20, 25 minutos, y se llama, pues ya sabéis, Monarquilandia. Ya sabéis que este programa, bueno, si no sabéis ya os lo digo, si no lo habéis escuchado, pues va de chifladuras varias de monarcas chiflados, de monarcas, en masculino. Si queréis escuchar a sus parteners, a todas las parteners de los Austrias, los Habsburgo, en este caso, que son lo mismo, a los Borbones, hasta el final de los Borbones, pues podéis escuchar un programa que yo no sé en qué curso lo tengo, que se llama Pobres Reinas, Reinas Niñas. Y entonces pues ahí escucharéis las vicisitudes de todas las parteneras, todas las infantas y reinas y reinas más que infantas que tuvieron que lidiar con todos estos personajes que estaban, bueno, como puñeteras cabras. O estaban como puñeteras cabras o eran unos impresentables. Bueno, aquí caben Habsburgos, caben Borbones y caben otros reyes de otras dinastías y de otros sitios, que eso ya iremos también hablando a lo largo del curso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un personaje. Este es de los Borbones, este es el primer Borbón que trajimos de la France, viva la France, y se llama
Felipe, no te flipes.
Efectivamente, Felipe, no te flipes. Bueno, pues un rey sin descendencia, Carlos II, el hechizado, que ya os contaré un día por qué le llamaban el hechizado, este pobre hombre. Bueno, pues ese fue el último de los Habsburgo, de los Austrias, digamos, que son los mismos. La dinastía Habsburgo empezó con Felipe el Hermoso, que venía de, su propio nombre indica, de Habsburgo, que se casó con Juana I de Castilla. Bueno, total que lo que decía, que Carlos no tuvo descendencia, entre otras cosas porque no podía, era completamente, como diría un castizo esmeril. Esmeril. Bueno, pues el pobre no hubiese podido en su vida engendrar nada. O sea, pero nada de más. ¿Qué hizo todo el que este hombre terminase tan mal, o sea, fuese el pobre tan desgraciado? Pues la endogamia que acució y que maltrató pues a todos los de su ralea. Bueno, total que lo que digo, hizo que nieto, cuando se murió este señor, el Carlitos este, pues hizo que el nieto del rey Sol de Francia, casi nada, del rey Sol de Luis XIV de Francia, un rey ególatra, crápula, sebacio, lo digo yo, que no lo dicen los historiadores, no lo digo yo. El hombre debía de pesar pues cerca de 200 kilos, o sea, solamente vivía para el placer en su palacio de Versalles haciendo nada. Fiestas y más fiestas y más jaranas. Y mientras el pueblo muriéndose de hambre. Y luego, al cabo de 80 o 100 años, pues se preguntaban que por qué les cortaron la cabeza. Bueno, total que esto, este señor, el Rey Sol, pues hizo que su nieto, que era un jovenzuelo alto, rubiejo, con ojos grandes y melancólicos, mirando siempre con la melancolía de los desplazados, pues en Versalles nadie le hizo ni puñetero caso nunca. Es más, le hicieron en la corte de Versalles más mal que bien, Pues su preceptor, que era un tal Fenelón, le infundió tal fanatismo religioso que siempre impregnaría toda su existencia. Se pasaba el hombre todo el día, rosario en mano, rezando, dándose golpes de pecho, en fin. Una formación religiosa llevada hasta sus últimas consecuencias, como veremos un poquito más adelante. Tal era su miedo a pecar que el infeliz, cuando se iba a dormir, pues se ataba los brazos con cuerdas a modo de camisa de fuerza para no caer en las tentaciones masturbatorias. Jamás tuvo un escarceo fuera de sus dos matrimonios. Primero se casó con la saboyana, Luisa Gabriela de Saboya, y después se casó con Isabel de Farnesio. Bueno, tuvo dos, ya digo, no tuvo ni un escarceo amoroso fuera de sus relaciones, aunque andaba el pobre hombre hecho una tea flamígia todo el día. Incluso hasta el final de su vida, a los 60 años, pedía cama. O sea, se estaba muriendo y estaba pidiendo cama. Felipe V fue el duque de Anjou, en Francia, claro. Fue, ya digo, el primer Borbón que pisó España. Tenía 17 años la criatura. Y tuvo que hacer frente a muchos conflictos. Encima, la guerra de sucesión española, los conflictos entre Habsburgos y Borbones. Los primeros decían que no le tocaba ser rey, llegaba el último Habsburgo y dijo, no, ¿qué? ¿Pero de qué? Si aquí hemos estado nosotros reinando no sé cuántas centurias y viene aquí el franchute este y dice que quiere ser el rey, pues nada, guerra. Bueno, pues nada, acababa en guerra y esta guerra se acabó con los tratados de Utrecht. La monarquía española perdió los territorios europeos, los dio a cambio, claro, en Italia, y perdió los territorios de Italia y de los Países Bajos a cambio de eso, pues de reinar él, que el pobrecillo encima no quería reinar ni quería nada, o sea, no le interesaba absolutamente nada. Él se hubiese metido, bueno, sí, le interesaba estar todo el día dale que te pego y rezar, era lo que más le gustaba a este señor. Pero este señor tenía muchos problemas. Ahora os voy a contar. Felipe mantuvo los tronos de Hispanoamérica, que no eran pocos, ¿eh? Eso lo mantuvo. Bueno, también no todo va a ser desgracias en España bajo su reinado. También se recuperó gran parte de su influencia internacional, que no es poco. Pero vamos, el pobre enseguida le vinieron lo que él llamaba sus vapores y ahí ya se jorobó todo el telar. Vamos a darnos un paseo por sus chifladuras. Estaba el pobre, pero sonao perdido. No podía estar ya más sonao. Más que las maracas de Machín, el pobre. El pobre Felipe padecía lo que llamaríamos ahora, claro, entonces no se sabía, un trastorno bipolar. El pobrecico mío siempre estaba acompañado de alucinaciones varias. Por ejemplo, a ver, os voy a contar, porque esto tiene tela. Felipe V llegó a pasarse 15 días sin salir de la cama, afirmando a grito pelao, que estaba muerto. Lo repetía insistentemente, con la intención de demostrarse a sí mismo que seguía estando vivo. El hombre, como buen hipocondriaco, vivió obsesionado con la muerte y la enfermedad. En el Palacio del Buen Retiro, que entonces todavía no se había hecho el Palacio Real se construyó bajo el mandato de Carlos III, bueno, pues en el Palacio del Buen Retiro andaban todos. A veces se dice como puta por rastrojo. Bueno, pues yo lo voy a hacer más fino. Andaban como geisa por arrozal con las chifladuras del pobre Felipe. Estuvo 30 años asegurando a todo el que le quería escuchar que a veces estaba vivo y otras estaba muerto. Cuando estaba muerto, pues no comía, claro. Se pasaba días sin comer porque estaba muerto, lógicamente. Y cuando se estaba vivo, pues entonces se ponía morao y entonces no había quien le quitase la comida del plato, porque el hombre, claro, estaba vivo. Se negaba a cortarse las uñas de los pies. Como mejillones las tenía. No podía ni caminar ni calzarse. Porque, claro, el parque, toda la tapicería, vamos, no la tapicería, el parque, que entonces no era parque, el palacio pues sería marquetería, claro, todo de madera de estas de marquetería. En el Palacio de la Granja sí que lo es, por lo menos es el que yo conozco. El palacio del Retiro, pues no lo sé, porque ese se quemó y ya no supimos ya cómo era, pero me imagino que estaría toda la marquetería. Como igual que si soltaban a los tigres de Bengala todos los días. Claro, no podía calzarse, evidentemente, iba descalzo por todos los sitios, con las uñas kilométricas. Dormía de día y reunía a la corte de madrugada. Tampoco quería cambiarse de ropa, porque temía ser envenenado a través de la ropa limpia que le ponían. Decía, no, yo no me la... es que me queréis envenenar. No se aseaba, ni se afeitaba, ni se quitaba la peluca. Cuando se quitaba la peluca aquella que llevaba, que además estaba calvo, pues eso, igual salían, había procesión de piojos, liendres, y vete a saber lo que iba. Sus dos esposas, las pobres, tenían que dormir no es que tuviesen que dormir con él, es que él exigía dormir con ellas y estar además varias veces de esta manera. Bueno, pues tenía que dormir pues con tapabocas y no tenía que dormir con escafandra, pues porque no se había inventado. Bueno, hay veces se podían haber puesto una armadura de aquellas que hay en el palacio, pero claro, también para ellas sería muy incómodo ponerse la armadura. Una madrugada Felipe quería montar uno de los caballos que aparecían en los tapices del Palacio de la Granja de San Ildefonso. Al grito de ¡a los caballos!, montaba unos jolgorios que traían a todos de cabeza. Pero lo más fuerte es que el Borbón se creía rana y croaba y brincaba por las estancias del Palacio de Turno. Si estaba en el Retiro, pues allí. Si estaba en la Granja, pues se liaba a saltar por todos los pasillos de la Granja, que eran muchos y variados. Si estaba en el Palacio de Aranjuez, pues tres cuartas de lo mismo. Pero estaba seguro que no tenía ni cabeza ni brazos. O sea, el hombre, ni cabeza ni brazos, ni piernas ni brazos. El hombre decía, pues soy una rana, porque si no tengo piernas ni tengo brazos, soy una rana. Pobre Borbón. Y eso que en la corte le llamaban el animoso, pues menos mal. Llamaba la atención el fervor sexual del rey, el mismo que sentía por la religión y que le llevaba a vivir en constante contradicción. Cada vez que tenía relaciones sexuales con ambas, primero la primera, menos mal que la primera se murió pronto. Y se la quitó del medio, se le quitó del medio a este personaje. Pero la Farnesio duró muchos años, o sea, le sobrevivió muchos años. Lo que pasa que la Farnesio, o sea, le hacía chantaje. Ahora os cuento. Lo que os digo, que tenía relaciones sexuales, algo que ocurría prácticamente todos los días y varias veces. María Luisa de Saboya, lo que digo, y después con Isabel de Farnesio, las tenía churruscadas, con tanto himeneo. Pues digo que cada vez que mantenía relaciones, se levantaba de la cama, pero como un cohete, y tocaba rebato en todo el palacio y allá que iba a confesarse. Levantaba al confesor de turno y ya podía ser la hora que fuese, porque le aterraba morir en pecado. Y cuidado que el cura, su confesor, le decía, pero vamos a ver, majestad, que está usted casado, que puede usted tal. Y dice, no, yo me tengo que confesar porque voy a morir en pecado, porque voy a ir al infierno. Bueno, total, que el confesor, pues claro, no le quedaba más remedio. Bueno, total que... como unas veces también estaba muerto y otras estos días estaba vivo, pues cuando estaba muerto, pues las mujeres hacían palmas con las orejas, claro, por lo menos se le quitaban un poco de encima. Sin más, sin más, sin menos, sin todo. Eso sí, jamás fue infiel a sus esposas, ya digo. Se ofendía incluso si le ofrecían la posibilidad de tener relaciones con alguna joven de la corte, que las había muchas y muy jovencitas. Pero no, a él le ofendía, eso vamos, ¿qué dices? O sea, se confesaba, si tenía relaciones con sus mujeres, imagínate si le llega a haber tenido, hubiese tenido un desliz, pues vamos, entonces sí que ya... Bueno, solo le volvía el oremus, la verdad... Hay que reconocerle, cuando estaba guerreando, que además era lo hacía personalmente, o sea, iba al campo de batalla y el tío allí estaba el primero. Y entonces razonaba, o sea, le volvía, digamos, la cordura, entre comillas. Pues cuando estaba guerreando, cuando estaba rezando o cuando estaba escuchando al Castrati Farinelli, que es al que estamos escuchando ahora, que le tenía en la granja, era su cantante de cabecera, se le trajo de Italia, y desde entonces, bueno, pues le tuvo a cuerpo de rey a Farinelli. Era, bueno, pues eso, era su fan número uno. Tuvo varios castratis, pero vamos, Farinelli fue el más importante, digamos. Le tenía alojado en la granja de San Ildefonso, que él iba mucho porque le gustaba. Le daba calma y reposo, y eso que se ponía a saltar como una rana por los pasillos, pero bueno, parece ser que era que cuando mejor estaba, cuando estaba en la granja, allí rodeado de allí de... de arbolitos y de fuentecitas y de cosas de esas. Pues digo que eso, que en todos estos casos, por sus delirios, él lo llamaba vapores. Mejoraban notablemente. No lo llamaban delirio, él lo llamaba que me vienen los vapores, decía. Bueno, pobrecillo. Sin embargo, cuando volví a la corte, otra vez perico al torno, otra vez que se ponía infame. A Felipe V le pudo la presión y la depresión. Finalmente logra apartarse de la corona, que era ya lo que quería. Quería abdicar el hombre. Llevaba ya un... Fue el que más años reinó, se reinó 40 y tantos años encima. Se murió a los 60, o sea, fíjate, echad la cuenta, desde los 17 hasta los 60, pues todos esos. Menos 8 meses, o sea, en 1724 abdica en su hijo Luis I, que es el primer hijo que tuvo con la Saboyana. Pero 8 meses después de acceder al trono, va el muchacho y se muere de viruela a los 17 años. Y otra vez el pobre Felipe vuelve a tomar el mando, aunque ya es tarde, claro. A partir de entonces el Borbón nunca recobrará la cordura. Se paseaba por los pasillos en camisa de dormir, los bolsos de las chaquetillas, esas brocadas que llevaba, las llevaba siempre llenas de miguillas, de migas, de migas, porque también a veces se creía pájaro. Y tiraba migas por el suelo y luego iba picoteándolas de rodillas por... Bueno, o sea, estaba infame el pobre. Felipe V murió a los 60 años entre enajenaciones y desvaríos, a los que se sumaba una guarrería tal que cuando fueron a amortajarle, al quitarle la ropa que llevaba puesta, se le iba detrás la piel. O sea, le arrancaban la piel con su propia ropa. Solamente lograban cambiarle de camisa cuando la Farnesio, que tenía muchísimo carácter, llegaba y le decía, ¿qué quieres, cama? Pues a cambiarte de ropa y a bañarte, porque yo no me meto en la cama contigo. Y eso que en aquellos tiempos eran guarros todos, porque eran todos muy marranos. Pero bueno, es que este ya, claro, es que este no, es que no se llevaba la palma, esto era impensable ya. Bueno, tú fíjate, o sea, al hombre le desistieron de quitarle la ropa porque se llevaban todo la piel, no lo podían embalsamar ni podían nada, claro, y tenían que embalsamarlo como rey que era. Y entonces pues le dejaron con la ropa, le embalsamaron con ropa y todo. Le embalsamaron, le pusieron, yo qué sé lo que le pusieron, encima le dijeron a Lala, venga, anda. Y él quiso enterrarse en el en el panteón de la granja de San Ildefonso. Es más, allí en la cripta, allí está enterrado, allí le podéis ver, si os vais a la granja, está con su mujer Isabel de Farnesio y con la hija de Isabel II, la Chata. Ahí están los tres. Él estará debajo del todo. Le habrán puesto debajo del todo para que huela menos. Porque si no, los otros dos pobres de arriba dirán: hijo de mi vida, pero si es que no se te va el olor ni muerto. Ni aunque vuelvas a vivir otra vez. Ay, por Dios, pobrecillo. ¿Pero por qué la chifladura de Felipe V no ha trascendido más, como así ocurrió, por ejemplo, con Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, como mal conocida como Juana la Loca? Porque a Juana la quitaron, o sea, a Juana la quitó su padre del medio porque quería el trono de Castilla. Y entonces, vamos, o sea, por eso se preparó el follón, que ya hablaremos alguna vez, aunque el profe de historia, Tello Mañueco, que como sabéis tiene aquí un programa, ha hablado de ello largo y tendido, de ahí vinieron el tema de los comuneros. Porque claro, Padilla y Maldonado, lógicamente, estaban a favor de Juana de Castilla. Es que ella era la legítima reina de Castilla. Pero claro, llegó su padre, Fernando de Aragón, y dijo: esta hay que encerrarla porque es que me enjareta al hermoso como rey de Castilla, y ya lo que me faltaba, que tenga ya Castilla y dentro de dos días se lleva Aragón. Nada, esta hay que meterla en el manicomio porque encima se murió el otro, y dijo: pues miel sobre hojuelas, ahora cojo, la meto a esta en el castillo y tal. Bueno, pues lo que os digo, a Juana la metieron por muchísimo menos, vamos, solamente pues porque le dio la chifladura del hermoso, que bueno, fue una enajenación pasajera, porque luego la mujer, pues bueno. Pero como digo, a este no le metieron en el manicomio, vamos, no le encerraron, y dijo que pues por dos motivos muy claros, que son los políticos y los dinásticos. En el caso de Juana interesó, lo que digo, que se la tomara por loca. Con Felipe, sin embargo, no convenía, había que meter al Borbón con palanqueta. Felipe V estuvo al frente de un proceso reformista borbónico en el que no encajaba un protagonista trastornado. Pobre Borbón, qué vida mártir llevó, pobrecillo. Bueno, si queréis leer más sobre este rey, hay un libro que yo le leí, bueno, sí, hace tiempo que le leí. Y me gustó, está muy bien escrito y muy bien. Se llama Felipe V, el rey fantasma. Os lo recomiendo, es de Francisco Alonso Fernández. Ya tiene sus años, pero vamos, es muy ilustrativo. Yo he leído muchísimo sobre los Borbones, todo lo que cae en mis manos, bueno, sobre los reyes en general, sobre las dinastías. Pero vamos, este me gustó, Así que bueno, si queréis, pues ya sabéis. Bueno, gente, pues nada, aquí termino, Son 24 minutillos, 25, que es lo que dura este programa, pero creo que he sintetizado bastante bien. Y espero que lo hayáis pasado bien con las cosas de este señor, pobrecito. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien, que os iba a decir yo, que eso, pues que seáis felices. Y que os espero en el próximo Monarquilandia, Venga, adiós. Hasta luego, gente.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.